son ya las 8:36 de la mañana. Estamos en Calegorría, en sintonía de Infozazpirratia. Ya sabéis que nos toca tertulia y saludamos a los tertulianos que tenemos hoy con nosotros. Está Iñaki Nasagasti a través de la línea telefónica. Uno, Iñaki.
Uno.
Y uno también a Mikel Arana, que está a través del teléfono también. Uno, Mikel.
Ay, que se unón.
Bueno, y Kaixo y Egunon a Maite Ubiria, que está en los estudios de Urruña.
Egunon, gozi hoy, tentzulei.
Egunon. Bueno, tenemos dos temas principales sobre los que os quiero preguntar. Uno, tema presos, y el otro, tema Cataluña. Además, en el tema presos hay noticias de última hora. El Correo está dando algunas informaciones bastante llamativas, que se están comentando bastantes. De todas maneras, empezamos por lo que sí sabemos, por los datos, que es ese plan que presentaba ayer el gobierno de Lakua, lo presentaba Jonan Fernández. Se llama el programa Hitzeman y está dirigido, decía el propio Fernández, a la resocialización de los presos vascos, e incluido en el plan de paz de Urkullu. Hitzeman, que ha sido bastante criticado, Maite, por Sortu.
Bueno, es que...
Escuchaba ayer a Fernando Barrena, creo que era el que hablaba sobre este plan.
Bueno, sí. Es decir, bueno, hay que decir que estamos ante una, en este caso, una propuesta unilateral o una presentación de un plan de parte, ¿no?, por parte del gobierno de Lakua, en el sentido de que estamos hablando de una cuestión que efectivamente tiene muchas implicaciones políticas y también humanas. Un plan que, hasta donde nosotros sabemos, no ha sido contrastado con las personas afectadas, y en este caso estaríamos hablando de las presas y presos políticos vascos. Un plan que no sabemos que se haya contrastado ni se haya hablado en ámbito vasco con las organizaciones políticas, por lo menos con nosotros no se ha contrastado, y que, hasta donde sabemos, es un plan efectivamente de parte, que se elabora desde esa Secretaría de Paz y Convivencia y que se presenta sorpresivamente. Al primero que se le presenta, digamos, es al gobierno español, a las autoridades españolas, ¿no? Sin ningún otro tipo de contraste, ya digo, ni con afectados ni con agentes políticos vascos. Entonces, nosotros nos parece que el punto de partida no es un punto muy correcto. Y más allá de ello, yo diría que a día de hoy, digamos, un poco la mediana social y política de este país está en la activación social en favor del reconocimiento de los derechos de los presos políticos vascos y, fundamentalmente, para acabar con la dispersión. Ese plan no incluye ninguna acción en esa línea y, sin embargo, entra en la cuestión de lo que se deben llamar, o lo que el señor Jonan Fernández llama, reinserción social de los presos, cuando en esas materias el gobierno de Lakua no tiene competencia. Es decir, el gobierno de Lakua no tiene la transferencia de cárceles y no tiene competencia en la materia de la que está hablando. Y, de hecho, por eso precisamente ayer se reconocía que la puesta en vigor o en marcha de ese plan no tiene ningún tipo de garantía de excarcelación, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, como digo, la fuerza ahora mismo tendría que estar en activar a todos los agentes políticos vascos y toda la sociedad en base a derecho, la aplicación de derechos básicos, que no exige ninguna modificación de ley, que permitirían acabar con la política de dispersión y que los presos están en Euskal Herria, y a partir de ahí ir avanzando los consensos hacia lo que sería la excarcelación. Pero, en principio, yo creo que eso tiene que hacer de una forma mucho más compartida, contando con los distintos protagonistas de ese proceso y cuando se tienen posibilidades de avanzar en ello y se tienen las competencias pertinentes, ¿no? Que en este caso pues no se cumple ninguna de esas condiciones.
Mikel Iñaki.
Bueno, sí, yo creo que al final el éxito o el fracaso del plan dependerá del número de presos que efectivamente se incorporen a él, ¿no? Yo creo que es demasiado pronto también para hacer valoraciones tan rotundas como las que nos ha hecho, porque en realidad es un plan que enfoca, bueno, pues la resocialización desde el punto de vista personal, ¿no? Y por lo tanto habrá que ver si a los afectados y afectadas, en este caso a los presos y es un plan, bueno, pues que les resulta interesante o no les resulta interesante, y a partir de ahí, bueno, a su decisión habrá que esperar para poder hacer una valoración. La reinserción y el acercamiento y el respeto de los derechos de los presos y las presas, yo creo que ya lo dijo ayer Jonan, ¿no? Es decir, eso va de suyo y, por lo tanto, toda vez que está en la ley, pues efectivamente el gobierno vasco mucho más que reclamarlo no puede hacer. Y en ese sentido, bueno, pues insisto, creo que para poder hacer una valoración habrá que esperar a que sean los propios presos y presas quienes determinen si es un plan, bueno, pues que les resulta atractivo o no les resulta atractivo, ¿no? Esta cuestión de, bueno, pues tener que, o que el colectivo de presos sea siempre pues tratado como colectivo y todas las decisiones tengan que ser colectivas, bueno, pues es una estrategia que tiene que ver más con lo político que por lo que con lo personal, y por lo tanto pues ya veremos a ver qué es lo que va a decir.
Bueno, pues si te das cuenta y miras cualquier otro proceso de resolución de conflicto, te darás cuenta que allí donde ha habido actitudes colectivas y se ha respetado el carácter colectivo de los presos y las presas, se ha conseguido avanzar de una forma bastante más eficaz y se ha conseguido dar soluciones, porque aquí no estamos hablando de problemas personales a los que se les da soluciones personales, ¿no? Estamos hablando de otra cuestión, yo creo, ¿no? Y por eso precisamente los presos, después de que se han pasado ya 3 años de que ETA ha dejado la actividad armada, siguen alejados, por eso siguen dispersados. Porque estamos hablando de otra cuestión, porque no estamos hablando de cuestiones personales. Y en todo caso, si estamos hablando de aplicación de ley, que la aplicación de ley sí efectivamente es personal e intransferible, diríamos, habrá que recordar que en ese sentido los presos y las presas, de forma individual y con argumentaciones individuales y propias a su propio caso, han reclamado su traslado a Euskal Herria. Es un traslado a cárcel del País Vasco, y que también se les ha rechazado uno a uno, y que estamos en una fase en la que se está haciendo recursos, o ellos, los mismos presos, han explicado que están recurriendo esas decisiones judiciales, con lo cual digamos que ese tren está en marcha y que los presos y las presas están adoptando medidas que se incluyen en la ley y que tendrían que habilitar el que se les respeten los derechos y que sin embargo nos está dando. Y con respecto al hacer, con respecto a la dispersión, etcétera, yo entiendo que de la misma forma que en el ámbito social se puede seguir acumulando fuerzas en esa línea, yo entiendo que las autoridades vascas también tienen más que decir y pueden situarse más al frente.
Sí, pero si eso nadie lo pone en duda, quiero decir, ni que los presos hagan las reclamaciones que tengan que hacer por la vía judicial, ni que el gobierno vasco tenga que reclamar el acercamiento, cosa que ya ha hecho en innumerables ocasiones. Que sí, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Yo estaba hablando del programa en concreto ITZEMAN, que eso pues dependerá de que los presos y las presas deciden acogerse él o no lo hagan.
Iñaki.
Yo creo que estamos ante una situación absolutamente bloqueada, y bloqueada fundamentalmente por el Partido Popular y por el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Este programa parece que el Lehendakari se lo presentó al propio Rajoy, que no ha recibido ningún tipo de respuesta. No tenemos ni la competencia de prisiones, que está en el propio Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica refrendada. Y yo creo que esta Secretaría de Paz y Convivencia pues ha querido mover un poco algo para que alrededor de esto pues empiecen a moverse otras cosas. Porque en la propia Constitución habla de la reinserción, pero sin embargo eso ni se aplica y no habla de la dispersión. Yo creo que es un intento de mover, hasta cierto punto abrir un debate que creo que va a durar 5 meses. Maite dice que no ha sido consultado previamente, pues igual ese tipo de cosas es muy difícil consultarlo, se pone en marcha y luego ya empieza un cierto proceso, ¿no? Pero yo me da la impresión de que ante una situación de bloqueo por parte del Partido Popular, además en un año que ya empieza a ser electoral, es muy difícil que Rajoy mueva nada, sobre todo porque tiene muchísima presión de las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA, por una parte, por una extrema derecha que está muy beligerante con el tema catalán, y que, bueno, a fin de cuentas, quien está pagando el pato son los familiares y los propios presos. Como se ha recordado aquí, 3 años después del cese definitivo, pues aquí no se ha movido absolutamente nada, y aparentemente no se va a mover. Yo creo que eso es un poco. Y la bondad de esto, mal que bien, es tratar de hacer algo y a ver si ese algo pues mueve a otro tipo de cosas.
Sí, bueno, con el tema de la transferencia de competencia de prisiones, pues recientemente hubo una propuesta en Legebiltzarra, si yo no me equivoco, por parte de Euskal Herria Bildu, y el PNV no la apoyó. Es decir, yo creo que efectivamente es una transferencia que nunca se ha dado, pero tengo la sensación de que el Partido Nacionalista Vasco, por distintos motivos en distintas épocas y ahora será por otro tipo de motivos, tampoco le ha puesto una fuerza especial en conseguir esa transferencia, ¿no? A día de hoy no sé si eso puede cambiar, ¿no? Y con respecto al plan, pues efectivamente yo creo que nace un poquito viciado un plan que lo primero que se hace es le presenta a Madrid, y que ya sabemos que en Madrid no hay ni respuesta, porque casi ni cogen el teléfono en estas cuestiones ni ninguna otra, ¿no? Bueno, pues ese es el punto de partida, más allá del voluntarismo, que yo no voy a criticar ni voy a hacer otros juicios de intenciones. La sensación que tengo es que es una propuesta que efectivamente pues no se ha planteado en los justos términos, y que el recorrido que tiene, pues yo creo que no es muy muy halagüeño, ¿no? Esa es la opinión que nosotros tenemos, pero bueno, el tiempo irá diciendo lo que ocurre, ¿no? Y coloca cada cual en su lugar, ¿no?
Bueno, Iñaki, decías que Jonan Fernández trataba de mover algo en una situación de inmovilismo total. Parece que algo se mueve. No sé si habéis fijado en las noticias que se están publicando ahora, por lo menos por el grupo Correo, por el grupo Vocento, Rajoy Hollande, que preparan el inminente traslado a España de presos de ETA en cárceles francesas. Bueno, eso es el titular del Correo. Los dos gobiernos trabajan para la llegada de medio centenar de los 96 reclusos que están en su logalo, medida solo pendiente de que el Senado apruebe una reforma, Senado español, apruebe una reforma legislativa impulsada por la Unión Europea. Iñaki, ¿habías leído la noticia?
La he escuchado, pero no sé, vuelvo a repetir que estamos en un año electoral con el telón de fondo de Cataluña, con un PP bastante asediado por varios frentes, y ojalá se mueva, empiece a mover todo ese tipo de cosas, porque a fin de cuentas sería por parte de Francia que reconozca que la situación ha cambiado y que, bueno, pues mejor que los presos estén en cárceles, bueno, pues españoles, ojalá estuvieran aquí lo más cercano posible. Pero no tengo más elementos de juicio, y me gustaría que se ratificara esta noticia, pero me parece muy difícil. Yo, el ambiente que percibo en Madrid es un ambiente inmovilista total, de bloqueo total, y no sé en absoluto para nada.
Bueno, algo que añadir sobre esa noticia, si no, vamos con el tema catalán, que también tiene miga.
Bueno, en sí, que lo que es la norma de cumplimiento existe ya dentro de la Unión Europea, y que tenga que haber alguna armonización por parte de España, pues será una cuestión menor, es decir, cuando un preso de una determinada nacionalidad es detenido en otro país del marco de la Unión Europea, puede pedir cumplir condena en el país de origen. Pero ahí también no es una cuestión solamente de gobiernos, ahí tiene que entrar, digamos, la petición del preso. En todo caso, yo lo que recordaría es el enorme consenso social y político que hay en Ipar Euskal Herria con respecto al traslado de los presos a Euskal Herria. Y yo creo que es a esa petición a la que tiene que responder París, porque son los electos del propio partido que está gobernando, del partido del señor Hollande, los que están pidiendo que los presos vascos estén en Euskal Herria. O sea, la reclamación es compartida por la sociedad y por la mayoría social y política de Ipar Euskal Herria, con lo cual yo entiendo que el señor Hollande se debe a esa opinión pública que es la que le incumbe, y que la reclamación es efectivamente que los presos estén en Euskal Herria, no ningún otro tipo de reclamación que se sepa.
Bueno, vámonos a Cataluña, a Barcelona. Ayer Artur Mas, no sé si os sorprendió o no os sorprendió, pero firmó el decreto de la Comisión de Control de la Consulta, pese al veto del Tribunal Constitucional. Todavía no se ha publicado en el boletín oficial, hoy por lo menos de Cataluña no se ha publicado, y la prensa española, os podéis imaginar, el país más desafía al Constitucional y crea la Junta para votar el 9N. Bueno, está claro, es que es un mensaje a favor de la consulta, y hoy día clave, reunión. Miquel, si te parece, empiezo contigo. Reunión entre Mas y, bueno, todos los partidos pro consulta. Sin duda, ahí se va a ver hasta qué punto sigue habiendo esa unidad de acción.
Sí, con respecto a la firma del decreto de ayer y los titulares de los medios de comunicación, yo creo que vuelven a demostrar muy poco respeto por lo que en teoría debería ser, ya sabemos que no es así, pero en teoría debería ser la separación de poderes, ¿no? Es decir, están dando por hecho y por supuesto que el Tribunal Constitucional no va a atender ninguna de las reclamaciones, ninguno de los recursos que tiene previsto presentar la propia Generalitat en contra de la admisión a trámite y la suspensión, y a partir de ahí cualquier movimiento que haga Artur Mas, que es lo más razonable del mundo, porque pongámonos en una hipótesis que efectivamente se levantara esa suspensión, pues lógicamente tendrían que avanzar en ese camino, ¿no? Y por lo tanto, bueno, volvemos a ver cómo hizo ya el gobierno en su momento, que antes de presentar los recursos ya daba por supuesto cuál iba a ser el resultado. Bueno, pues estamos viendo los titulares de hoy. Yo creo que la pregunta que nos hacemos todos y todas es, visto que efectivamente el 9 de noviembre, desde luego, da la sensación de que el Tribunal Constitucional no va a levantar esa suspensión y que por lo tanto ahí habría un verdadero, bueno, pues desafío, no tanto un desafío constitucional, un desafío para la Generalitat y para la propia ciudadanía catalana, bueno, pues saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y por lo tanto esos famosos planes B que una y otra vez hemos escuchado que existen pero que no se han hecho públicos, decía más el domingo pasado en una entrevista, bueno, pues que él, lógicamente, al no tener la mayoría absoluta y además ser este un proceso que tiene mucho más que ver con el apoyo ciudadano y el impulso ciudadano, más allá que el exclusivo impulso de los partidos políticos, bueno, pues que se tenía que reunir
con todas aquellas formaciones favorables a la consulta para ver qué pasos dan, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues habrá que estar muy atentos pues a ver qué pasos dan y efectivamente en qué va a acabar toda esta cuestión, porque, insisto, yo creo que todos tenemos esa duda, qué va a pasar no tanto el 9 de noviembre, sino si no hay una consulta, qué va a pasar el día 10.
Bueno, y cosas sorprendentes hay muchas, ¿eh? Ayer, por ejemplo, atención lo que se votaba en el Parlamento, CiU, RC y CUP, CiU también, votaban para pedir a la Generalitat, al Govern, que vaya preparando ya la transición de cara a un posible Estado independiente.
Sí, le decían que siguiera con estos pasos de preparación de la consulta para que en la hipótesis de que se celebrara la consulta el 9 de noviembre y saliera adelante el sí, que es lo que preconizan esas fuerzas políticas, las estructuras, digamos, de la Generalitat se prepararan para esa transición, ¿no? Entonces, bueno, son dos decisiones que se dan en el mismo día, en sede gubernamental y parlamentaria, y que pues denotan que efectivamente pues existe esa voluntad de seguir trabajando en la línea de la consulta del 9N. Yo ayer leía un apunte de opinión en un diario catalán que decía algo así, bueno, traducido al castellano, algo así como el 9N en el corazón y las plebiscitarias en la cabeza, o algo así, ¿no? Y yo creo que seguramente ese titular resume bastante bien la situación, ¿no? Las sensaciones de que tanto el presidente Mas como las fuerzas políticas favorables a la consulta están en una línea de trabajar conjuntamente, manteniendo esa vocación de que se puedan expresar los ciudadanos y las ciudadanas catalanas el día 9 de noviembre. Pero lo que es evidente es que van a ir dando todos los pasos para demostrar no solamente a la sociedad catalana, sino también a la comunidad internacional, de que actúa dentro de la legitimidad y de la ley para consultar, que es el hecho más democrático posible, pero con la cabeza puesta en que lo importante es garantizar que efectivamente los ciudadanos se puedan pronunciar sobre su futuro, ¿no? Y si lo pueden hacer en consulta y lo pueden hacer el 9N, adelante, y si no lo pueden hacer, yo creo que todos tienen en la cabeza esa opción de las plebiscitarias. Pero sí es evidente que a día de hoy se está trabajando exclusivamente en la línea esa de llegar al 9N con el derecho a decidir como bandera, ¿no? O el derecho a consultar en este caso. Y bueno, pues es interesante, ¿no?
Bueno, y en Madrid tienen que estar algunos que trinan, ¿eh? Ahora mismo leía, por ejemplo, la titular de La Razón, dice Artur Mas ante la Fiscalía por desobediencia al Constitucional. Solo le faltaba a La Razón cambiar la preposición, ¿no? Artur Mas a la Fiscalía por desobediencia al Constitucional. Iñaki.
No, Madrid lo que está haciendo en este momento es tratar de intimidar, ¿no? Tratar de meter miedo no solamente a los políticos catalanes, sino a la ciudadanía. Pues ya empiezan a hablar de que cuidado, porque se van a quedar sin los ahorros, pues, las cuentas, no sé qué. Es decir, ya a ese nivel, ¿no? Yo creo que es una campaña muy sucia. Pero a mí todo en este momento Cataluña tiene una lupa inmensa encima, ¿no? De vez en cuando, pues la lupa tiene que ponerse en otro lugar, como se puso ayer con el tema de Caja Madrid, que es una vergüenza, ¿no? Pero yo lo que pienso es que Artur Mas y Junqueras y toda la gente que está desde hace muchísimo tiempo trabajando en esto ha tenido que trabajar en escenarios distintos y sabiendo, porque además tiene un cuerpo consultivo jurídico muy, muy potente, la Generalitat, pues en los distintos escenarios y las distintas presiones que puede tener tanto el Tribunal Constitucional como de la abogacía del Estado y de todo la brunete judicial que indudablemente van a tener que soportar. Y lo que me llama la atención es que la noticia es un día que Mas y Junqueras porque se han enfadado, que han tenido una bronca, que los otros no sé qué. Yo no sé, a mí me cuesta creer todo eso, porque yo creo que cuando una persona como Artur Mas, presidente de Anita, fríamente decide asumir este compromiso de llevar adelante el 9 de noviembre una consulta, pues ha estudiado todos los escenarios, sabiendo que Unidad Democrática no le va a acompañar, sabiendo que tiene esa brunete judicial encima suyo, sabiendo que tiene una opinión pública, pues que también se puede asustar, sabiendo además que es mucho tiempo desde el momento en que se ha convocado la consulta hasta que teóricamente se puede desarrollar hasta el 9 de noviembre, pues este mes es fatal, ojalá hubiera sido convocar la consulta y a la semana, ¿no?, poderla celebrar. Este tiempo es el peor. Este mes de octubre va a ser un mes de presiones de todo tipo, de lo más sucias vamos a ir viendo. Y yo que me paso la mitad de mi semana en Madrid y veo los medios de comunicación de Madrid, esos tertulias de los gatos que hay en las televisiones, y no solamente de los gatos, sino tú coges cualquier tertulia en Madrid y no verás nadie que defienda la postura catalana. Nadie. Todos son, pero además, Partido Socialista, el primero que está jugando realmente sucio en todo esto, dando cobertura al Partido Popular, es el Partido Socialista. Y, por ejemplo, el otro día en el Parlamento Vasco se produjo una noticia, yo creo que muy interesante. Vino aquí una persona como Rubio Llorente, que ha sido presidente del Consejo de Estado y que ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional, y dice que él no ve mal que las comunidades autónomas tengan la capacidad de convocar consultas. Estamos viendo ahora cómo en Canarias se quiere convocar una consulta a cuenta de los hidrocarburos y del turismo, y sin embargo son silenciadas, ¿no? Bueno, es decir, aquí yo creo que hay una postura muy seria por parte de Madrid de tratar de intimidar a Mas y a Junqueras y a la CUP y a todos los que están en esto, sobre todo para tratar de desmovilizar la calle, que es lo importante que en este momento tiene este proceso.
La calle, mencionaba ahora Iñaki, importante que también tiene este proceso. ¿Hasta qué punto creéis que habría que activar o sacar a la gente a la calle? ¿Reforzar esas movilizaciones o dejar hacer también al gobierno, a CiU, que se cuezan las cosas en el Parlamento? ¿Cuál es el seguro de que todo esto siga adelante?
Bueno, yo creo que la gente, los catalanes y las catalanas, en la calle ya están, ¿no? Y lo han demostrado durante tres días consecutivas con unas concentraciones de gente que yo creo nunca se habían visto en Cataluña, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es evidente que el impulso ciudadano está ahí y que en el momento en el que, bueno, pues la Asamblea Nacional Catalana o las formaciones políticas, bueno, pues quieran hacer también una nueva demostración de apoyo popular, no tendrán ningún inconveniente, ¿no? Y sabiendo que ese apoyo ciudadano y ese apoyo popular es tan rotundo, yo creo que ahora es el momento, bueno, pues de que las formaciones políticas, que al final pues a quienes les toca a través del Parlamento aprobar las leyes y aprobar los procedimientos para que efectivamente, bueno, pues el día 9 se pueda, como decía Maite, bien celebrar la consulta, bien convocar unas elecciones plebiscitarias. Bueno, pues a los partidos les corresponde ahora, insisto, dar los pasos que consideren que tenga que dar, sabiendo que ese respaldo es inequívoco.
Sí, yo creo que la calle está activada. Bueno, yo creo que, bueno, pues, tanto Unión Cultural como ANC, pues la gente están ya con propuestas de acompañar los preparativos de la consulta, ¿no? Con la cuestión de los voluntarios, ¿no? De miles de personas que actuarían como voluntarios en los preparativos. De 100.000 personas para participar en los preparativos de la consulta. Y por otra parte también están habiendo ahora expresiones también en la calle de acampadas, en Plaza Cataluña, si no me equivoco. Ayer mismo, y creo que hasta el domingo hay algún tipo de hay una iniciativa también en esa línea de decir del queremos votar, ¿no? Que se ha convertido en, puede parecer la cosa más sencilla del mundo, y en una democracia tendría que estar garantizado, pero que tantos ciudadanos tengan que salir a la calle para decir que quieren votar, pues es muy sintomático, ¿no? De la situación del Estado. Yo creo que efectivamente es muy importante esa movilización en la calle, muy importante porque si hoy los partidos catalanes favorables a la consulta acuerdan en la línea también de lo que hizo ayer Mas con la firma del decreto y demás, dar nuevos pasos, serán pasos que pueden tener respuesta por parte del Estado, porque claro, ahora lo que está en juego es preparativos, me refiero a preparar los lugares en los que se podría votar, toda la cuestión de listas electorales, censos, y ahí hay unos plazos que, bueno, que ya van apretando, ¿no? Que se tienen que concretar en las próximas semanas y que pueden llevar a respuestas por parte del Estado, ¿no? Entonces sí que es muy importante que haya esa activación en la calle para defender ese derecho básico a poder votar, ¿no? El día 9 de noviembre.
Bueno, pues las movilizaciones siguen, ¿eh? Como tú mencionas, por ejemplo, en Plaza de Cataluña, que han pasado la noche, bueno, pues por lo menos 200 personas. Unos segundos para las 9 de la mañana, aquí vamos a dejarlo, ¿eh? Mikel Arana, ya quien es a lástima y te diría Miami Esker y a aprovechar el fin de semana.
Miami Esker, soy la suerte.